3. Sacudimiento extraño, que agita las ideas como el huracán empuja las olas en tropel.
Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder.
Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul.
Colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz.
Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás.
Memorias y deseo de cosas que no existen, acceso de alegría, impulsos de llorar.
Actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin rienda que lo guíe caballo volador.
Locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador. Tales.
Gigante voz que el caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer.
Brillante rienda de oro que poderosa enfrenta de la exaltada mente el volador corcel.
Hito de luz que naces, los pensamientos ata, sol que las nubes rompe y toca en el cenit.
Inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir.
Armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierran el compás.
Cincel que el bloque muerde la estatua modelando y la belleza plástica añade a lo ideal.
Atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndita atracción.
Raudal en cuyas ondas su sed la fiebre apaga, oasis que el espíritu devuelve su vigor.
Tal es nuestra razón, con ambas siempre lucha y de ambas vencedor, tan solo el genio puede a su yugo atar las dos.
No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía.
Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista.
Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepado camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía.
Mientras sintamos que se alegra el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila.
Mientras el corazón y la cabeza, batallando, prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía.
Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que los miran, mientras responda al labio suspirando, al labio que suspira.
Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
Thank you. 5. Espíritu sin nombre, indefinible esencia. Yo vivo con la vida sin formas de la idea.
Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas.
Yo soy el fleco de oro, cae la lejana estrella. Yo soy de la alta luna y la luz tibia y serena.
Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea. Yo soy del astro errante, la luminosa estela.
Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas.
En el laúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las tumbas, y en las ruinas hiedra.
Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella, y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta.
Yo río en los alcores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca.
Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y en el cielo lento sube, en espiral inmensa.
Yo, en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezco entre los árboles en la ardorosa siesta.
Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas juguetean.
Yo, en bosques de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las náyades ligeras.
Yo, en las cavernas cóncavas, do el sol nunca penetra, mezclándome a los gnomos, contemplo sus riquezas.
Yo busco de los siglos las ya borradas huellas y sé de esos imperios de que ni el nombre queda.
Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean y mi pupila abarca la creación entera.
Yo sé de esas regiones a Dú o rumor no llega y donde informes astros de vida un soplo esperan.
Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa. Yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra.
Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de forma al mundo de la idea.
Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta.
Como la brisa que la sangre orea sobre el oscuro campo de batalla, cargada de perfumes y armonías, el silencio de la noche vaga.
Símbolo del dolor y la ternura, del bardo inglés en el horrible drama. La dulce Ofelia, la razón perdida, cogiendo flores y cantando pasa.
Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase la arpa.
¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas.
¡Ay! Pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda.
Cuando miró el azul horizonte, perderse a lo lejos, al través de una gasa de polvo, dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves, cual ella deshecho.
Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo las estrellas temblar, como ardientes pupilas de fuego, me parece posible a do brillan subir en un vuelo y anegarme en su luz, y con ellas en lumbre encendido fundirme en un beso.
En el mar de la duda en que bogo, ni aun sé lo que creo. Sin embargo, estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí dentro.
Besa a Laura que gime blandamente las leves ondas que jugando riza. El sol besa a la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza. Y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que le besa vuelve un beso.
Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando las olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa.
11. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no.
Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti.
Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú.
Doce. Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de las huris del profeta.
El verde es gala y ornato del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris ostenta. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera. Y las ondas del océano y el laurel de los poetas.
Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve al través de las perlas. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean. Pues no lo creas, que parecen tus pupilas húmedas, verdes, inquietas, tempranas hojas de almendro que al soplo del aire tiemblan.
Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estío convida a apagar la sed en ella. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean. Pues no lo creas, que parecen, si enojada, tus pupilas centellean, las olas del mar que rompen en las cantábricas peñas.
Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en que el día su postrera luz refleja. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que lo afean, pues no lo eras, que entre las rubias pestañas, junto a las sienes, semejan broches de esmeralda y oro que un blanco armiño sujetan.
Thank you.
13. Tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda al trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul, y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta.
Tu pupila es azul, y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella.
Te vi un punto y, flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura, orlada en fuego, que flota y ciega si se mira al sol.
A donde quiera que la vista fijo, torno a ver sus pupilas llamear. Mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos, nada más.
De mi alcoba en el ángulo los miro, desasidos, fantásticos lucir. Cuando duermo, los siento que se ciernen, de par en par, abiertos sobre mí.
Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a dónde me arrastran, no lo sé.
Cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso del aura, onda de luz. Eso eres tú.
Tú, sombra aérea, que cuantas veces voy a tocarte te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul.
En mar sin playas, onda sonante, en el vacío, cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo.
Yo, que a tus ojos en mi agonía, los ojos vuelvo de noche y día. Yo, que incansable corro de mente tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. XVI. Si al mecer las azules campanillas de tu balcón, crees que suspirando pasa el viento murmurador, sabe que, oculto entre las verdes hojas, suspiro yo.
Si al resonar confuso a tus espaldas, vago rumor, crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz, sabe que, entre las sombras que te cercan, te llamo yo.
Si te turba medroso en la alta noche, tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrasador, sabe que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo.
Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios.
Hoy hemos tenido la oportunidad de asistir a una charla que ha dado en nuestro instituto el escritor Gustavo Martín Garzo y hemos aprovechado su estancia en el Villegas para enseñarle nuestra emisora y hacerle unas preguntas. Muchas gracias, Gustavo, por concederme esta entrevista.
Ha sido un placer.
En primer lugar, para aquellos que no han podido escucharla, ¿nos puedes reseñar qué ha sido lo más destacado de tu charla?
Bueno, en fin, es difícil resumirlo, porque yo cuando empiezo a hablar muchas veces no sé ni lo que digo. Es decir, a mí me gusta mucho una frase de Rosa Chacel que dice que leer o escribir es el deseo de irse por los tejados. Es decir, tiene que ver con el deseo de visitar lugares un poco inesperados, lugares nuevos, no ir por los caminos trillados, sino elegir esos otros caminos que te llevan no sabes dónde. Y para mí esto es un poco como la metáfora de lo que es la literatura, ¿no? Es decir, siempre es el deseo de ir más allá un poco de lo convencional, de lo dicho, de los tópicos, entrar en el mundo de lo que desconocemos.
No sé si nosotros, los adolescentes, te parecemos un público difícil o...
No, que va, estoy encantado. Estoy encantado porque yo creo que en general, es decir, por mi experiencia, pues siempre me escucháis así como con mucho interés, ¿no? Porque en el fondo pienso que estáis en un momento de la vida en la que hay un deseo un poco de aprender cosas, ¿no? La adolescencia es un periodo de confusión, que uno no sabe muy bien lo que hace en el mundo, qué es lo que quiere, cómo explicar lo que siente, y entonces siempre anda como a la búsqueda de palabras que le puedan ayudar a dar cuenta de eso que siente. En ese sentido, claro, yo creo que en general el adolescente es el mejor, casi te voy a decir, el mejor público que existe.
¿Cuándo descubriste tu vocación por la lectura y qué te llevó a ello?
Bueno, la lectura, la verdad es que la descubrí poco a poco, porque, claro, siempre empiezas a leer un poco sin saber muy bien por qué, supongo que por matar ciertos momentos de aburrimiento, y poco a poco te vas aficionando, y lo que pasa es que sí, llega un instante, que yo creo que es más bien el de la primera juventud, cuando te das cuenta de que no puedes prescindir de ese mundo, del mundo de los libros, ¿no? Porque allí encuentras cosas que la vida normal, lo que es tu vida cotidiana, no te ofrece. Entonces es una forma de indagar, de cuestionar. Vamos a ver, yo creo que normalmente se llega a la literatura porque no estás contento con el mundo tal como es. Entonces siempre la literatura tiene muchísimo que ver con la crítica, con el descontento. Es decir, es con la búsqueda, por lo tanto, de otras formas de vida, de pensamientos que te permitan liberarte un poco de injusticias, de sufrimientos inútiles, ¿no? Es decir, esa pregunta acerca de, bueno, las cosas tienen que ser como son, no podrían ser de otra manera. Yo creo que normalmente el arte siempre tiene que ver con la crítica del mundo tal como el artista le conoce en el momento en que lleva a cabo su obra, ¿no? Y el anhelo de un mundo distinto, de un mundo mejor, ¿no?
¿Usas algún método a la hora de escribir?
Bueno, no, ningún método. Yo creo que para escribir, por lo menos lo que yo escribo, que son novelas, pues básicamente es importante la constancia y la paciencia. Es decir, cuando vas a escribir un libro es un proceso muy largo, que tardas, que te voy a decir yo, como a poco un año en llevarlo a cabo. Y tú sabes que en el momento que te pones a escribir un libro, para que ese libro salga adelante, tienes que ponerte a escribir todos los días, sin dejar ni un solo día. Yo, por ejemplo, no perdono ni el sábado, ni el domingo, ni las vacaciones. Es decir, todos los días, y además un número de horas aceptable todos los días. Es decir, en mi caso son como 5 horas al día, dedicadas, digamos, a la escritura de ese libro. Y entonces, ese esfuerzo constante es el que te permite sacar adelante el libro. Por decirlo con una imagen, yo creo que el novelista es sobre todo un corredor de fondo, un corredor de maratón, no un corredor de velocidad.
¿Y hay alguna hora del día en la que te encuentres más inspirado?
Bueno, mi hora para escribir mejor es por la mañana. Es decir, cuando te levantas de la noche, te levantas descansado, y por lo tanto yo creo que es cuando tu cabeza funciona mejor, ¿no? A la vez, está muy cerca también un poco de la noche, del mundo de la oscuridad, del mundo del sueño, y todo eso que has podido vivir casi sin darte cuenta durante la noche, de una manera inconsciente. En esas primeras horas de la mañana todavía quedan restos de ese mundo, de lo nocturno, de ese mundo del sueño, que son restos muy aprovechables para la escritura.
Escribes obras para mayores, pero también para público infantil y juvenil. Si te dieran a elegir, ¿para cuáles escribirías y por qué?
Ya, vamos a ver, yo lo que pasa es que yo no distingo entre una obra y otra. Es decir, todo depende un poco de la historia que vaya a contar. Es decir, yo para escribir algo necesito sentir que ese algo, que esa historia que quiero contar, es importante para mí. Hemingway, un escritor americano, decía que no se puede escribir sin estar enamorado. Es decir, no puedes escribir sin que la historia que estás escribiendo sea significativa, sin amar esa historia. La única forma de escribir bien algo es amar eso que estás haciendo. Entonces, el hecho de que eso luego vaya a ir a los niños, vaya a ir a los adultos, es posterior. Lo importante es que exista, en primer lugar, esa, la pasión por esa historia que tienes en tu cabeza, en tu pensamiento, y que no sabes muy bien por qué no te abandona. Y como no te abandona, te obliga a que te ocupes de ella y que encuentres palabras para contarla. Luego, naturalmente, si se trata de una historia en que aparece un dragón y una niña, o aparece el unicornio y una princesa, pues entonces pensarás que a lo mejor esa historia la van a recibir mejor los niños que los adultos, ¿no? Pero en fin, pero pobres adultos a los que no les interesan estas historias, ¿no? Yo creo que es una pérdida terrible, ¿no?, de la que no se recuperarán nunca.
¿Cuál es la obra de la que te sientes más orgulloso?
Esto es muy difícil de contestar, ¿no? Porque en el fondo, claro, cada libro que publicas, si lo publicas es porque consideras que en fin, que por lo menos que no te ha salido del todo mal, ¿no? Es decir, que es un libro en el que crees, que lo has hecho con todo tu mayor atención, poniendo lo mejor de ti, ¿no? Hombre, es verdad que luego con el paso del tiempo, cuando hay un poco de distancia entre ti, entre tú y lo que has hecho, sí que consideras que a lo mejor algunos libros te han salido mejor que otros. Esto sí que es verdad, ¿no? Y bueno, yo ahora que acabo de terminar una novela que se llama La ofrenda, es la que tengo más cerca, la que de alguna manera, de la que no me he desprendido todavía. Entonces creo que en estos momentos, si me tuviera que quedar con un libro, me quedaría con esta novela.
La mayoría de tus libros presentan una voz femenina narrativa. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Ya, bueno, pues en fin, esos porqués son muy complicados de responder de una manera racional, ¿no? Bueno, supongo que en la medida que soy un hombre, las mujeres me resultan más interesantes, en el sentido en que me resultáis más enigmáticas. Parece que como hombre yo a mis compañeros de sexo, por decirlo así, les conozco mejor, ¿no? Y puedo intuir más por dónde pueden ir, cuáles son sus reacciones, cómo son sus deseos. Y sin embargo, el mundo, un poco de lo femenino, en la medida en que me es más distante, me resulta a la vez también como más atractivo, como más interesante, ¿no? Y por eso me atrae, digamos, entrar en ese mundo e indagar, digamos, en él, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que la mujer, en la medida en que ha vivido en esa posición en la que ha estado, un poco en los márgenes, ¿no?, del poder, ¿no? Entonces esto, por una parte, es una faena para ella, pero también es verdad que la ha abierto a otras cosas que no tienen que ver con el poder, que tienen que ver con cosas que en el fondo pertenecen mucho al mundo de la literatura, ¿no? Hay una escritora francesa, Marguerite Nigas, que dice una cosa que a mí me gusta mucho, que aunque el hombre suele ser más infantil que la mujer, y esto es verdad, en la mujer hay más infancia que en el hombre. Y claro, y hablar de que hay más infancia es decir que está más cerca de la noche, más cerca de del mundo de los deseos, del mundo de los sueños, de todos esos seres de alguna forma como que han quedado fuera, ¿no? Más cerca de los niños, más cerca de los seres de otras razas, de los seres deformes o heridos, ¿no? Está más cerca de ese mundo un poco como de la noche, que es el mundo de la literatura, ¿no? Y de ahí esa percepción, esa capacidad también para ponerse en el lugar del otro, su empatía para todos los que no son como ella, ¿no? Entonces a mí me parece que son valores que la transforman en un personaje, desde el punto de vista literario, mucho más interesante.
En tus textos hay frecuentes referencias a la mitología y a los temas de la literatura folclórica, que aparecen, por ejemplo, en los cuentos tradicionales. ¿Qué es lo que más te atrae de todo esto?
Bueno, me atrae muchísimo, porque yo creo que ese mundo, en ese mundo de los relatos, de los grandes relatos, de los relatos del mundo del mito, de la Biblia, la mitología griega, los mitos hindúes, del que luego surgen todos los cuentos populares, los cuentos maravillosos. Yo soy grandísimo devoto de los cuentos de hadas, de los llamados cuentos de hadas, ¿no? Pertenecen en el fondo al mismo corpus, ¿no? Es decir, es el mundo del relato. Y el mundo del relato yo creo que es el que habla de verdad de lo que sucede en ese, en un poco en nuestro interior, en nuestra intimidad. Es decir, de alguna forma hablan no tanto de lo consciente, de nuestra identidad, de lo que somos ante los ojos de los demás, sino de todo eso que queda fuera para poder, digamos, adaptarnos al mundo tal como es, ¿no? Es decir, como que para poder adaptarnos a este mundo, al mundo un poco de la razón y el mundo tal como está organizado, tenemos que dejar fuera una serie de cosas, ¿no? Y entonces todas esas cosas que dejamos fuera es el mundo de los relatos los que dan cuenta de ella, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, a mí me parece que nunca se puede contraponer, por ejemplo, el mundo de la fábula al mundo de lo real. Yo, fíjate, yo te diría, por decirlo en una frase, que la fábula, lo que guarda el mundo de la fábula es el lado oscuro de lo real. Es decir, es la sombra de lo real. Todos tenemos una sombra. Por ejemplo, el psicoanálisis esto lo dice muy claro, que nuestro inconsciente, nuestros sueños, nuestros deseos, ¿no? Esa sombra es la que de alguna forma explora la literatura, ¿no?
El amor aparece constantemente en tus obras y también están presentes el erotismo y el sexo. ¿Cómo concibes estos temas?
Bueno, pues son temas esenciales. Yo creo que la experiencia, sin duda alguna, más intensa y más reveladora de la vida es la experiencia amorosa, ¿no? Que tiene, naturalmente, está muy vinculada tanto al mundo del deseo como al mundo del sexo, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que ahí se juega gran parte un poco de lo que somos, tanto de nuestras alegrías, de nuestro goce, como de nuestras decepciones y de nuestros sufrimientos, ¿no? De alguna forma es una experiencia que lo contiene absolutamente todo, ¿no? Por eso se vuelve una y otra vez a ella, ¿no? Porque en ella está un poco, yo creo, que la clave de lo que de lo que somos, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Es donde se alcanzan los momentos de dicha más profunda y probablemente también los que son capaces de darnos momentos más de mayor dolor, ¿no? Y de mayor incomprensión, ¿no? Esa especie como de búsqueda del otro, ¿no? Del otro, ese encuentro, ¿no? Con aquello que podemos llamarlo amado, ¿no? Es decir, es en el fondo la búsqueda esencial de la vida, ¿no? Es decir, Isaac Dinesen, la que yo acabo de citar ahora en esta reunión con tus compañeros, ¿no? Tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice que hemos venido al mundo por dos razones: para fascinar a los demás y para ser fascinados por ellos. Y el amor tiene que ver con la fascinación. El amor es caer en el hechizo, ¿no?, de algo. Pero a la vez, evidentemente, tú no solamente quieres ser hechizado, sino quieres tener el poder de hechizar. Y cuando se da ese doble movimiento de fascinar y de ser fascinado por alguien, entonces yo creo que es un momento de plenitud como no se puede vivir otro igual, ¿no?, en la vida, ¿no?
En tus novelas abundan distintas propuestas de definiciones de los grandes temas de la vida, como el amor, la amistad, la felicidad. ¿Para ti es la literatura un intento de definir estos temas?
Bueno, definir no, porque no se puede definir esas cosas de las que me hablas. Es decir, yo creo que la literatura, más que dar respuestas acerca de las cosas que te importan, en el fondo lo que hace es mantener vivas las preguntas. La literatura es lo contrario a los manuales de autoayuda. Tú cuando vas a un libro de manual de autoayuda, pues se supone que te explica lo que tienes que hacer para conseguir tal cosa o para entender tal cosa. Por ejemplo, un manual de autoayuda sobre el amor, ¿no?, pues te explica lo que tienes que hacer para enamorarte, pero también lo que tienes que hacer para que, en caso de que las cosas no te vayan bien, para que eso no te torture demasiado y olvidarte demasiado pronto de ello, ¿no? Yo recuerdo que un manual de esos de autoayuda se titulaba La inutilidad del sufrimiento. Tú fíjate qué título. Y claro, las grandes novelas de amor no te hablan de eso. Ana Karenina, Cumbres por las cosas, Rojo y negro, yo qué sé, son novelas, claro que te hablan de la pasión amorosa, pero al terminar de leerlas, tú puedes definir qué es eso a lo que has llamado pasión amorosa, qué es eso a lo que has llamado amor, no. Pero sin embargo, mantiene viva esa pregunta, viva la necesidad de lo amoroso, ¿no? Como algo que en el fondo no se puede explicar porque no hay palabras para decir lo que sucede en ese momento. En el fondo, todos los momentos esenciales de la vida más importantes están ligados, digamos, al silencio. Es decir, son esos instantes en los que tú sientes que te faltan palabras para nombrar lo que te está pasando. Entonces, ese silencio es lo más literario que existe. No hay nada más literario que el silencio.
En tu última novela, La ofrenda, reelaboras el tema de la bella y la bestia. ¿Qué te atrae de este tema?
Bueno, es un cuento maravilloso. Y bueno, me atraen muchas cosas. Me atrae esa fascinación doble que se produce entre la criatura y la bella. Chesterton dice que la enseñanza de este cuento es que hay que amar las cosas para que se vuelvan amables, ¿no? Y hay una frase de este poeta, de Rilke, que dice, a ver si te la logro citar más o menos, ¿no?, porque no la recuerdo de memoria, que en el horror, en aquello que llamamos el horror, siempre hay algo que pide ser que nos pide que lo amemos, ¿no? Entonces, en el fondo, la bestia representa todo esto, representa ese lado oscuro, terrorífico, pero a la vez donde algo en ella te pide ser rescatado a través del movimiento del amor. Y entonces eso es lo que me maravilla, por ejemplo, de Bella. Bella no sale espantada, se queda allí porque percibe esa especie como de llamada de socorro de la bestia, ¿no? De la bestia. Es un poco como si le dijera: quédate a mi lado, que no te voy a dañar. Quédate a mi lado porque de esa manera dejaré de ser este horror que soy para los demás, ¿no? Sálvame de mi desdicha. Fíjate, por ejemplo, que en Frankenstein la criatura, hay un momento impresionante que dice: soy malo porque soy desdichado. Es decir, se transforma en un monstruo porque nadie le, porque no encuentra el amor de nadie, porque no se siente acogido por nadie, porque todos le rechazan. Entonces, cuando nos pasa eso, nos transformamos en un monstruo porque somos desdichados, y al ser desdichados nos volvemos contra todo lo que hay a nuestro alrededor y lo único que pensamos es en destruirlo. Por eso, claro, aquel que se detiene ante el desdichado y es capaz de mirarle de otra manera y de ver en él algo que los demás no ven, el que le redime de su desdicha, el que le redime de su fealdad, digamos, ese es ese es el poeta, en el fondo, el que es capaz de ver en esa criatura algo digno de ser amado.
Nuestro centro organiza desde hace años un certamen literario para jóvenes y adultos. ¿Qué consejos darías a un chaval que empieza a escribir?
Bueno, yo ya lo he dicho, es decir, yo creo que la mejor manera de empezar a escribir es leyendo. Es decir, que lea sin parar. Y luego, poco a poco, al principio, cuando empiezas a escribir, siempre es imitando la escritura de los escritores que te gustan. Entonces, de pronto habrá un escritor que por alguna razón te guste más que otros, y entonces tú te plantearás: ¿y si yo fuera capaz de escribir algo parecido? Y entonces, imitando a ese escritor, entonces empezarás a escribir. Y poco a poco irás encontrando, imitarás luego a otro y luego a otro, hasta que vayas encontrando un poco como tu propio camino, tu propia voz, ¿no? Que es una cosa que tarda bastante tiempo en conseguir, ¿no? Pero básicamente yo diría que lo esencial es leer. Y luego, si puede y tiene ganas, que esto también es muy importante, escribir, forzarse un poquito a escribir. Los clásicos decían: no dejes pasar un día sin escribir al menos una línea. Entonces es muy importante entender que la escritura surge también, digamos, del esfuerzo, del ponerse a ello, del pedirlo, del obstinarse en esa búsqueda. No puedes esperar a que de pronto te entre la ciencia infusa, ¿no? Y que de pronto te veas de un día para otro transformado en una escritora. Te vas a transformar en una escritora en la medida en que tú misma quieras serlo y que tú misma te empeñes en serlo un día y otro día y sin prisas y con una enorme paciencia. Es una labor de paciencia. Yo, sí, hace un momento yo creo que he dicho que el escritor es un corredor de fondo, ¿no? Y es verdad, ¿no?
¿Eres partidario de los nuevos avances tecnológicos, como los libros electrónicos, o eres más bien de los de papel?
Bueno, yo soy de papel, porque no tengo ni libro electrónico, pero bueno, yo creo que eso no importa. En el fondo, lo importante no es el soporte, sino lo que lees. Claro, si un libro electrónico tú le utilizas para leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, pues nada, maravilloso. No hay ninguna pega que poner, digamos, a eso, ¿no? Yo estoy acostumbrado a leer en papel y entonces ya soy... No puedo separarme del libro. Me gusta pasar las hojas, me gusta que cada libro sea distinto, que tenga un formato distinto. Es decir, me gusta el libro como objeto también. Hay como una erótica de eso, ¿no? Del libro como objeto, ¿no? Y me encuentro mucho más a gusto leyendo en papel que en un formato digital, ¿no? Pero vamos, no tengo ningún... No planteo ninguna pega al que lo hace de la otra manera.
¿Utilizas las redes sociales para contactar con tus lectores?
No. Yo, porque es que las redes sociales yo he llegado demasiado tarde, y entonces yo internet sí que lo utilizo para hacer así consultas, y escribo en ordenador, naturalmente, pero redes sociales no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso, ¿no? Porque no... Lleva mucho tiempo y no he sentido ni la curiosidad, fíjate.
¿Qué te parece ese contacto tan directo que se ha alcanzado hoy en día? ¿Crees que pueden influir o crear más presión a la hora de escribir un determinado tema o acelerar los tiempos de escritura?
Ya, pues no lo sé. Claro, ahí probablemente tú misma me podrías decir más cosas de las que yo te puedo contar, porque es un territorio es un territorio en el que yo no estoy, ¿no? Entonces, no sé qué decir, ¿no? Siento que no tengo derecho a opinar sobre eso. Me parece que la red social tiene un problema en relación a la literatura. Al obligarte a estar conectado, digamos, todo el día con unos y otros, entonces te aparta un poco de la soledad. Y entonces tanto la escritura como la lectura necesitan la soledad, necesitan apartamiento, necesitan quedarte solo, quedarte en casa, con tiempo. No hay otra forma de leer. Entonces, el hecho de imaginarme yo a alguien leyendo con el móvil aquí al lado, recibiendo WhatsApp que le interrumpen en esa lectura, yo creo que eso no puede ser bueno para la lectura. Creo, por más que me digan que sí que es posible hacer varias cosas a la vez, ¿no? Pero yo creo que la lectura, cuando de verdad esa lectura es arrebatadora, lo que te pide es que le entregues todo tu tiempo, incluso toda tu vida. Joyce decía que, el autor del Ulises, que él buscaba un lector que fuera capaz de entregar su vida a la tarea de leer su libro. Esto puede parecer un poco vanidoso, pero claro, si pensamos que un libro, como por ejemplo el Ulises, le lleva a Joyce a lo mejor escribirlo 12 años, entonces él lo mínimo que puede esperar es que el lector que se ponga a leer le dedique por lo menos 12 días, 12 días intensos, ¿no? Es decir, en el que se olvide de todo lo que le rodea para ocuparse solamente de lo que ese libro le está entregando. Entonces, en ese sentido, las redes sociales te distraen, te llevan constantemente de un lado para otro, entonces hacen que no te puedas concentrar de una manera absoluta y plena en la lectura de un libro, que en el fondo toda la literatura exige, digamos, esa concentración y esa entrega, ¿no? Y si no se da esa concentración y esa entrega, pues no vas a poder entrar de una manera profunda en el libro que estás leyendo. Creo, ¿eh?
Gustavo, no me puedo resistir a quedarme como mero oyente y me gustaría tres o cuatro preguntas hacerte rápidamente. Y hay una que me parece muy, muy interesante, que la has contado ahí a los chavales, pero que me gustaría que también los oyentes recogieran esa respuesta tuya, porque me ha parecido muy, muy inspirador. Nos contabas cómo comenzaste a escribir. Y es la pregunta que te quiero lanzar, porque me ha gustado y yo creo que a más de un oyente le puede inspirar también a hacer lo mismo que tú.
Sí. Bueno, ahí contamos una anécdota personal, que empecé a escribir pues más o menos a esas edades, a los 14 años o los 15. Y siempre, claro, en esos momentos la escritura siempre surge de una necesidad de expresar lo que a ti mismo te está pasando, ¿no? Y en ese caso, claro, es la historia pues de los primeros enamoramientos. Y entonces, bueno, pues sí, yo me enamoré o me gustaba mucho una vecinita que había al lado de mi casa, y entonces, bueno, pues no sabía muy bien cómo acercarme a ella porque iba a un colegio distinto y era muy tímido. Y entonces, en ese momento, estaba leyendo a Bécquer, y entonces, bueno, pues dije, voy a escribir una rima como las de Bécquer, ¿no? Y entonces escribí ese pequeño poema. Lo llevé, me enteré dónde vivía, lo llevé a escondidas a su casa y se lo metí en el buzón y me fui. Y un tiempo después volví a repetir, escribí otro poema y otro, no sé cuántos, una media docena o algo así. Y siempre se los llevaba a escondidas y se los metía en el buzón. Pero yo no sé si es que pensaba que por alguna razón tenía que saber quién era yo, como mágicamente, o yo no sé por qué. El caso es que fui tan torpe que nunca firmé aquellos poemas. Ni nunca me identifiqué como su autor, por lo tanto, nunca pude saber si le habían gustado, si no le habían gustado, si eso podía haber dado paso pues, a una historia, en fin, de amistad o de amor. Así fue como empecé a escribir. Pero claro, eso me llevó, digamos, a descubrir el poder que tenían las palabras, porque esos poemas, en la medida en que a mí mismo me complacía, me parecía que había sido capaz de expresar lo que estaba sintiendo, pues me animaron, digamos, a seguir escribiendo. Y entonces ya empecé a escribir poemas y estoy escribiendo poemas durante mucho tiempo, hasta mi primera juventud, en que luego, bueno, aquello poco a poco lo fui abandonando y ya empecé a entrar en el mundo del relato, ¿no? Esa fue mi comienzo.
Es que, ¿verdad, Marina? Causalidades de la vida es lo que estamos preparando, las rimas para este maratón, ¿eh? Y por eso me llamó la atención, qué casualidad.
Que Bécquer es un grandísimo poeta, sin ninguna duda, ¿eh?
Y bueno, otra de las facetas que no hemos tocado y que me gustaría también por lo menos nombrarla es que eres columnista. ¿Estás trabajando últimamente en algo? Y si también te quería preguntar si también a la hora de trabajar pues este tipo de textos utilizas el mismo método que antes se has contado.
Sí, bueno, yo sí que he colaborado mucho en periódicos y revistas, unas veces porque me han pedido cosas y otras veces he tenido alguna colaboración fija. Yo no soy muy periodístico, ¿no? Y de hecho me cuesta mucho también escribir, alguna vez que he tenido colaboraciones fijas, de tener que entregar Una vez era cada semana y otra vez cada 15 días, siempre he terminado harto porque ya no sabía ni qué contar, ¿no? Entonces ahora estoy más liberado y lo que hago es, bueno, de vez en cuando se me ocurre algo, escribo un artículo, que muchas veces tardo mucho tiempo en escribirlo, porque a lo mejor anoto las ideas que se me ocurren, le doy una vuelta, le dejo ahí, luego vuelvo a él, a lo mejor me tiro 15 días o 20 días escribiéndole, y luego una vez que lo tengo, bueno, pues lo mando, normalmente ahora últimamente publico en El País, y bueno, y ahí cuando tienen un hueco en las secciones de opinión, le publican y ya está, y entonces... Ahora acaba de salir uno y tengo otro preparado para mandarles, ¿no? Pero vamos, me gusta escribir así, como sin ninguna obligación, ¿no? Y escribir. Y efectivamente esos artículos, en el fondo los escribo un poco como si fueran como pequeños relatos, aunque normalmente hay, digamos, reflexión y hay un tono ensayístico. Sin embargo, también me gusta como que tengan su pequeño argumento, es decir, que tengan su... que sean como una pequeña historia, ¿no?
Y mi última pregunta. Ahora mismo... ¿Con qué disfrutas más escribiendo? ¿Qué es lo que más te apetece escribir? ¿Te gusta? ¿Lo que más sí. te llena?
Bueno, lo que más, claramente, lo que más me gusta escribir son mis novelas. Es decir, es el relato. Ahí es cuando de verdad me encuentro a gusto. Yo cuando empiezo una novela y cuando los comienzos de una novela siempre son muy duros porque nunca sabes si has encontrado el tono adecuado. Es decir, tienes un montón de dudas acerca de si aquello va a seguir adelante o no. Pero una vez que ves que eso funciona y poco a poco y cada día avanzas un poquito, entonces, bueno, yo ahí me encuentro en mi mundo, ¿no? Me encuentro feliz. Hasta el punto tan feliz que cuando he terminado una novela y todavía no he empezado ninguna, yo estoy un poco desazonado y no sé qué hacer con mi tiempo y lo que deseo es encontrar, de alguna manera, el libro es una especie como de refugio, un lugar a donde ir y donde yo me encuentro a gusto.
¿Y la poesía? Antes hablabas que tus orígenes fue empezando...
La poesía... No es que yo la desprecie, es que ella me ha despreciado a mí. O sea, es la poesía la que me ha abandonado a mí, no yo a ella, ¿no? Uh-huh. Y no lo he vuelto a intentar.
¿Conocías La Rioja?
Sí, claro, sí.
¿Y qué te parece?
Bueno, pues nada, me gusta mucho, claro. No sé qué decirte, o sea, La Rioja es un sitio estupendo, ¿no? Una región estupenda.
Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista y que disfrutes de tu estancia aquí.
Ha sido un placer, muchas gracias. Bueno. A ti.